Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
No quise este domingo centrarme en el hecho de la entrada de Jesús a Jerusalén. Más bien quisiera mirar en perspectiva esta semana, es decir, tomar la semana como una totalidad y mirar el desarrollo de esta semana. Esta semana comienza, la última semana de Jesús comienza con el Domingo de Ramos, la entrada triunfal a Jerusalén, y culmina con el Domingo de Pascua, la resurrección de Jesús. Cuando Pedro tiene que sintetizar, es decir, poner en un discurso breve que está haciendo, explicando qué es lo que pasó, poco tiempo después de los sucesos, él dice, los hombres tuvieron que elegir en la Pascua. Y tuvieron que elegir, Pilato los puso en la disyuntiva. ¿Qué vamos a elegir? ¿A Jesús, el maestro de Galilea, o vamos a elegir a Barrabás, el ladrón y el homicida? Es decir, sintetiza el dilema de la Pascua en esto. Es una elección que ustedes hicieron entre una cosa y la otra. Dice, ¿y qué pasó? Que la turba eligió al homicida y entregó al santo y al justo a la muerte. La muerte de Jesús fue un hecho terrible. Siempre las crucifixiones son terribles. Pero fue más terrible que cualquier otra porque contrasta notablemente con la enseñanza de la vida de Jesús. Es decir, el hecho de que lo crucificaran y lo mataran como un reo contrasta con toda la obra que él había hecho. Él había dicho, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Él había dicho, en esto conocerán que sois mis discípulos si tuvieseis amor los unos para con los otros. Lo que quiere decir que él estaba predicando el amor, la buena voluntad de los hombres para que hubiera una transformación realmente en su vida y en la sociedad. Incluso en el Sermón del Monte enseñó, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Es decir, estaba predicando exactamente todo lo contrario de lo que sucede en la última semana. Y parece increíble que alguien que ha hablado así, que ha enseñado así, que ha hecho tantos bienes, se lo encuentre culpable y se lo condene a muerte. Nadie tomó en cuenta estas palabras de Jesús para condenarlo. Nadie analizó a fondo estas palabras de Jesús. Lo que sucede es que había algo en Jesús que molestaba, algo que irritaba a la sociedad, algo que ellos tenían que destruir. Y es notable hasta dónde llega esto, porque usted piense, predicó este amor entre los hombres incluso hasta el enemigo, predicó esto, pero hubo gente que lo llevó a los tribunales para matarlo. Y fíjense ustedes que Jesús pasa por tres tribunales, los tres tienen que juzgarlo. El primer tribunal por el que pasa es el tribunal judío, el de Anás y Caifás, lo juzga el sumo sacerdote junto con el equipo, el Sanedrín, los que estaban alrededor de él. Tuvieron para juzgarlo que poner testigos falsos. Y cuando usted tiene que poner un testigo falso, está diciendo que está juzgando a un inocente. Quiere decir que no tiene cargos, por eso pone un testigo falso. Buscaron finalmente, como fracasaron los testigos falsos porque se contradijeron, buscaron entonces una excusa y lo condenaron por blasfemia y los llevaron al segundo tribunal, el tribunal de Pilato. Pilato dijo que no encontraba nada que justificara la muerte de Jesús, que era inocente. Cuando se vio entre la espada y la pared, sabiendo que era Galileo, pertenecía a la provincia del norte, entonces lo derivó al gobernador de Galilea, a Herodes, para que lo juzgara Herodes. Herodes lo recibe Para Herodes era una figura excéntrica Jesús, quería ver qué era lo que hacía, a ver si hacía algún milagro. Jesús no habla, tampoco encuentra ningún cargo y se lo devuelve a Pilato. Y Pilato lo condena con esta frase: inocente soy yo de la sangre de este justo. Es decir, que los tribunales dijeron: no hay cargos, no hay razón para matarlo, pero lo matamos igual. Y Pedro dice: esto es lo que pasó. Ustedes tuvieron que elegir entre el santo y el justo, y el ladrón y el homicida, y eligieron al ladrón y al homicida. Esta es la realidad. Es una elección. Y la elección se sintetiza en eso. ¿Por qué? Porque los tres tribunales sabían que Jesús era inocente. Los tres tribunales sabían que tenían que absolverlo. Y los tres tribunales se lavaron las manos y lo mandaron a la cruz. Los judíos, aferrados a la ley de Moisés y los 10 mandamientos. Los romanos, artífices del derecho romano. Quiere decir que no estamos con dos pueblos ignorantes en cuanto a la ley. Las leyes que nos rigen hasta el día de hoy tienen sus raíces en la ley mosaica y en la ley romana. Lo que quiere decir que algo importante hay allí. Pero usted se da cuenta que por más que uno tenga la perfecta ley mosaica y la perfecta ley romana, el hombre puede pasar por encima de la ley y hacer un desastre. ¿Por qué crucificaron al justo y dejaron suelto al homicida? ¿Por qué? Jesús manejaba un arma poderosa, poderosísima. Los hombres conocimos el poder devastador, por ejemplo, en la primera etapa, en la etapa antigua de la historia, el efecto devastador de las armas arrojadizas, las lanzas, las flechas, las catapultas, todas estas armas que formaban parte de la guerra antigua. Después, en la modernidad, importó Occidente de China la pólvora y entonces conocimos fusiles, cañones, bombas, que fueron los que presidieron la guerra moderna. La guerra actual está presidida en el escenario contemporáneo, por la energía atómica, por las bombas atómicas. Quiere decir que hemos avanzado bastante en esto, ¿no? Del arco y la flecha, que a lo sumo podía matar a una persona la flecha, hemos llegado a armas tan poderosas que pueden eliminar pueblos enteros en un momento. Jesús manejaba un arma más poderosa que todas estas, más temible, que prevalece sobre los demás. Jesús manejaba el arma de la verdad y la justicia. Y la verdad y la justicia es más poderosa que cualquier otra arma, pero es también más irritante que cualquier otra arma. ¿Y saben por qué lo crucifican a Jesús? Porque Jesús estaba comprometido con la verdad y la justicia y no claudicaba ni a la verdad ni a la justicia. La verdad y la justicia siempre van juntas. Son dos cosas que están hermanadas, están unidas. Son inseparables. Si hay verdad, hay justicia. Salomón en los Proverbios dice: el que habla verdad declara justicia. Ya desde allí están hermanadas. Y el salmista poéticamente dice: la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Como diciendo, tiene que haber una unión entre cielo y tierra que se va a dar únicamente en la práctica de la verdad y la justicia. Es decir, pone las dos puntas. Si brota la verdad en la tierra, baja la justicia desde los cielos. Une estas dos cosas. Lo que no toleraban en Jesús era que señalara el camino de la verdad y de la justicia. Este era el problema. El problema era que Jesús no callaba la verdad. El problema era que Jesús se enfrentaba con los prestigiosos religiosos de aquel tiempo y les decía: ustedes son hipócritas. Hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Porque ustedes se quedan con todo lo que le pueden sacar a la gente. Hacen su negocio con la fe. Y Jesús lo decía. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que son sepulcros blanqueados! Son blancos por fuera lo que le muestran a la gente, pero por dentro están podridos. Y la gente empezaba a abrir los ojos frente a la verdad, a una verdad que la tenían allí, pero que nunca la habían visto. Y Jesús les empieza a señalar: tengan en cuenta que se acercan a las viudas para quedarse con todos sus bienes y como pretexto le hacen largas oraciones que se la cobran a la viuda. Es decir, han hecho de las viudas un negocio. Claro, Jesús decía una verdad que todos tenían delante de los ojos. Pero a veces la gente tiene la verdad delante de los ojos y no la ve. Y necesita que alguien se la diga. Y Jesús les abría los ojos. Y cuando entran en la entrada triunfal en Jerusalén, que es lo que recordamos hoy, los fariseos dijeron entre sí: ya veis, no se consigue nada, el mundo se va tras él. Sintieron que la verdad aquella estaba creciendo en el pueblo y que el pueblo se estaba dando cuenta de dónde estaban los estafadores, de dónde estaba la injusticia, de dónde estaban los abusadores. Jesús se dedicó a eso, a desnudar todo eso, a desnudarlo con la verdad. Y es tan poderosa el arma de la verdad, es tan poderosa que llegó a mover los cimientos de la corrupción de su tiempo. Y todos los corruptos que estaban bien afincados, que hacían bien sus negocios, sintieron que la verdad de Jesús estaba acabando con el negocio de ellos. Desnudó la verdad de los intelectuales saduceos también. Les dijo: ustedes enseñan, pero son hipócritas, porque no saben distinguir el tiempo en el que están viviendo. ¿Saben qué pasa? Ustedes se equivocan porque ignoran las Escrituras. Eran los que enseñaban la Biblia. Decían, no la ignoran. Desnudó a Herodes. Dijo: es una vieja zorra, Herodes. Y era así, Herodes era una zorra. Porque era un hombre astuto que había llegado trepando al lugar en que había llegado, que había ido hasta Roma para convencer al Senado de que lo nombraran gobernador, siendo que él no era romano sino idumeo, pero era trepador como él solo. Y Jesús dice: es una zorra, es lo que es. Y desnudó la verdad del templo. Entró y volcó las mesas de los cambistas y dijo: la casa de oración la han convertido en una cueva de ladrones. Era la verdad. Y la verdad es poderosa, porque la verdad destruye los negocios de los corruptos. Fíjense que el templo tenía policía especial dependiendo de los sacerdotes para mantener el orden interno. Eran los guardias del templo, era una élite que defendía el orden. Notablemente Jesús vuelca lo de los cambistas, abre la jaula de las palomas, echa los bueyes y los policías no lo tocan. ¿Por qué no lo tocaron? Porque no recibieron la orden, porque le tenían miedo a Jesús, porque a la verdad hay que contradecirla en la oscuridad, nunca de frente. Porque la verdad tiene una fuerza tremenda. Jesús servía frente a la injusticia, la mentira, la hipocresía, la calumnia, pero usaba palabras de verdad. Había un orden establecido de mentira, de engaño, de injusticia. Jesucristo hablaba la verdad y lo destruía. Ellos se levantaron contra eso, contra el poder de la verdad y de la justicia. Y esta semana vamos a seguir la secuencia. El avance, entramos a Jerusalén como la gloria, ¿no? Pero lentamente la mentira, la hipocresía, el odio, la corrupción van a empezar a trabajar por atrás. Siempre trabaja por atrás. Satanás siempre trabaja por atrás. El mal siempre, nunca es frontal, siempre trabaja por atrás. la mentira, la hipocresía, el odio, la corrupción, la injusticia, finalmente pudieron levantar una cruz y matar al justo. Matar al justo. La semana comienza con el entusiasmo de los seguidores. Jesús entra a Jerusalén y entra mansamente, lo hemos leído, entra mansamente. No sube a un caballo, ni siquiera sube a un asno, sube a un burrito en el que nadie ha subido. No hay un mensaje más tierno que ver entrar al maestro en un pequeño burrito. No entra como el gran conquistador, a pesar de que la gente grita bienvenido al rey que viene en el nombre del Señor, etc. Pero no da esa imagen, no da esa imagen. Trae una imagen totalmente distinta. Y los que lo siguen no son gente armada ni una guardia pretoriana cuidándolo. No, es gente que ha recibido la bendición de que la verdad llegara a su vida y lo está agradeciendo en ese momento. Pero la semana sigue. Y sigue con un despliegue de verdad, en primer lugar, de Jesús limpiando el templo y sigue proclamando la verdad. Y los enemigos comienzan a apretar filas y siguen moviéndose en la oscuridad. Les molesta, la verdad. Tienen que hacerlo callar, tienen que neutralizarlo, pero no pueden. Y acuerdan eliminarlo. Y se teje una trama de odios, de hipocresías, de traiciones, de mentiras. Y ahí aparece Judas y aparece todo eso que nosotros conocemos. ¿Y cómo culmina la semana? Con el arresto en Getsemaní, con Jesús juzgado venalmente, entregado a los verdugos, ejecutado. Y se sienten tranquilos porque han matado a la verdad y han matado a la justicia. Se sienten tranquilos ahora. Ya no hay más verdad ni hay más justicia, la crucificamos. La crucificamos. Y esto es lo que le recuerda a Pedro. Ustedes mataron al santo y al justo y eligieron a un homicida. Crucificaron la verdad y la justicia. Se la sacaron del medio. Yo sigo oyendo las mismas palabras que se escuchaban en las sombras hasta el día de hoy. Odio, hipocresía, mentira, apriete, componenda, fundamentalismos, confabulaciones, corrupción, violencia, injusticia. Sigue. Y nos vestimos de cristianos esta semana. Esto es lo peor. Nos vestimos de cristianos. Y celebramos la Pascua. Celebramos la Pascua vestidos de cristianos. Pero la realidad es que la verdad y la justicia la hemos vendido. Y lo que hemos sacado afuera es todo lo demás, y lo que manda es todo lo demás. La realidad es la misma, el mundo sigue gobernado por el mal, instalado en la mentira, manejado por la corrupción, sigue estando ausente la justicia y la verdad. Sigue estando ausente la justicia y la verdad. Ocupan su lugar la deshonestidad, la mentira, la hipocresía, la corrupción. Todo esto ocupa el lugar. Todo esto. Seguimos creyendo que se puede triunfar con la mentira y la injusticia y se puede matar a la verdad y pisotear a la justicia. 2000 años y todavía no lo aprendimos. Todavía no lo aprendimos. Nosotros estamos hoy en un país donde estamos viendo estallidos de violencia tremendos. Creció la delincuencia, se instaló el narcotráfico, se corrompió la justicia. Y yo lamento mucho haber sido un profeta veraz, pero allá hace meses atrás que venía diciendo en los desayunos, vamos a llegar a la justicia por mano propia. Y llegamos, llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Comenzó esta ola de linchamientos. Yo había visto linchamientos en los países andinos, en los pueblos perdidos, donde no hay organización todavía. La gente se maneja agarrando al ladrón y matándolo, agarrando al violador y matándolo. Y recuerdo todavía hace pocos años, 3 o 4 años, que estos pueblos que se manejan son como culturas cerradas, ¿no? Se manejan aislados porque viven en las sierras, ¿no? Que un día agarraron al alcalde y lo lincharon también. Porque cuando empezamos a linchar, esto no tiene límites. Mañana los alumnos van a linchar a sus profesores, los obreros van a linchar a su capataz, porque entramos a un estado de sin ley, anomia total. Entonces es peligroso lo que está pasando, es peligroso. No se puede ir contra la verdad, No se puede decir, la inseguridad es una sensación. No se pueden sostener jueces venales que hacen que entren por un lado y salgan por el otro. No se puede, porque se va contra la justicia y se va contra la verdad. Y cuando se va contra la verdad y contra la justicia y se crucifica la verdad y la justicia, se sufren las consecuencias. Y nosotros estamos viendo una consecuencia de levantarnos contra la verdad y la justicia. La palabra de Dios dice, por boca del apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Nada podemos contra la verdad se impone. Esto es algo que parece que no entendemos, que por más que pongamos la basura debajo de la alfombra, la basura sigue estando. Que necesitamos verdad. Que por más que alteremos las estadísticas, la pobreza sigue creciendo. Que necesitamos verdad, verdad. Y esta Semana Santa nos tiene que llamar a reflexionar sobre esto. Si estamos viviendo como sociedad en la verdad o no estamos viviendo en la verdad. Todos, todos. Desde el padre de familia que lo llama el maestro para decirle que su hijo no anda bien y se pelea con el maestro porque no acepta la verdad. Hasta el que está gobernando que no acepta la verdad. Hasta el pueblo que se obnubila y no acepta la verdad de lo que está viendo, de lo que está pasando. Necesitamos cuántas muertes. Necesitamos cuántas tapas de periódico lleno de sangre, cuántos jubilados a los que mataron para sacarle los pocos pesos que tenía. ¿Cuánto necesitamos para darnos cuenta qué es lo que nos pasa? Jesús no había puesto resistencia, pero seguía con la verdad y la justicia. Y seguía hablando de verdad y justicia, pero no hizo nunca justicia por mano propia, ¿eh? Nunca. Uno de los grandes sabios judíos, Baruj Espinosa, decía, frente a las acciones de los hombres no hay ni que reír ni que llorar, hay que tratar de comprender. Si vivimos negando la verdad, si vivimos con jueces venales, que apañan a los corruptos, que defienden a los delincuentes, que pisotean la justicia, finalmente se pagan las consecuencias. Los linchamientos nacen del innato sentido de justicia que tiene cada ser humano, que yo no puedo tolerar la injusticia. Y me cansé, me harté. Y hay gente que se ha hartado y que quiere darle al delincuente lo que corresponde. Y como lo hace fuera de todo marco legal, entonces se excede. Y llegamos a la barbarie. Se excede. Y puede pasar ya cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la justicia por mano propia deriva en venganza. Y entonces ya no es justicia. El impulso fue la justicia, pero el resultado fue la venganza. Porque no hay equilibrio. No hay equilibrio, porque le robaron una cartera y lo mataron. No hay equilibrio, la balanza no está en equilibrio. Esto es lo que nos está pasando. Cuando se mueven las pasiones desbordan, y hay que tener cuidado con esto. Una sociedad harta de mentiras e injusticias que se lanza a hacer justicia por mano propia es peligrosa. Es una sociedad enferma que puede llegar a cualquier cosa. Porque se confunde. Porque de pronto va a tomar al que es inocente y lo va a creer culpable y lo va a matar y después se va a dar cuenta. Hay que tener cuidado con esto. Y a todos nosotros, porque tenemos sentido de justicia, nos hierve la sangre frente a la injusticia. Y tenemos que saber controlar esto, porque podemos vernos envueltos en un asunto como este en cualquier momento. Y tenemos que saber que este no es el camino, no es el camino. No podemos desentendernos de esto, porque la violencia se potencia, y llega a excesos increíbles. La depravación humana no tiene límites. Y esto es lo que tenemos que pensar esta semana. Porque esta es una semana donde nos vamos a enfrentar con la violencia. La cruz, ¿qué es? Violencia. Violencia, de la peor violencia. La cruz, ¿qué es? Es injusticia, de la peor injusticia. La cruz, ¿qué es? Es mentira. Miremos la cruz esta semana como lo que es. Terrible. Escuchemos la palabra del apóstol Pedro en su discurso. Tomamos al santo y al justo y lo crucificamos y pedimos al homicida. Esa es una realidad tremenda la que él desnuda en esto. La realidad de que la violencia se potencia y Jesús tuvo que parar la potencialización de la violencia. Porque en Getsemaní Pedro sacó dos espadas y él quería contestar a una violencia con otra violencia y Jesús le dijo, guarda la espada, el que a hierro mata, a hierro va a morir. Hay que guardarla. Cuando los enemigos crucificaron a Jesús, creyeron que era el final, que todo terminaba allí. La realidad es la misma, ¿no es cierto?, hoy que en el pasado. Y vamos, y a veces, muchas veces pensamos, bueno, esto ya llegó al límite. Jesús no había opuesto ninguna resistencia, no había azuzado a sus seguidores diciendo, defiéndanme, no había llamado a los que entraron gritando sana, diciendo, hagamos una revolución. No había rechazado la violencia de Pedro. Lo crucificaron sin resistencia. En la cruz pidió perdón por los enemigos, porque era coherente con el mensaje que siempre había dado. Siempre. Ese día ganó la mentira, la injusticia, la violencia, la muerte, pero la historia no había terminado. La historia no había terminado. Ellos creyeron que la historia terminaba allí. No, no había terminado. ¿Y saben por qué no había terminado? Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Nada podemos contra la verdad. Muchas veces nos indignamos por la falta de justicia, con justa razón. Dios es el Dios de la justicia y puso en nosotros, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos sentido de justicia. Y a veces nos desanimamos frente al rumbo que toman las cosas, los corruptos, los violentos, y todo esto. Nos desalienta la negación de la realidad de lo que se está viendo. Nos desalienta la interpretación ideológica de las cosas que para nosotros son tan claras los que andamos a pie todos los días. Nos desalienta la falta de sensatez. Nos desalienta la necedad entronizada. Nos desalienta la frivolidad en medio de la muerte y del dolor. Nos desalienta. Pero no tenemos que ser influenciados por esto. Manifestemos nuestra desconformidad con la falta de justicia, con la corrupción. Hablemos, 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 hablemos. Pero la violencia desatada mata al justo y deja libre al homicida. Y hay que tener cuidado con no repetir la historia. No repetir la historia. Manifestemos todas las desconformidades, todas, pero no caigamos en la violencia. no participemos de la violencia. Al tercer día resucitó. ¿Por qué? Porque la verdad y la justicia pueden tardar, pero siempre llegan. Y porque Jesucristo al tercer día resucitó, es que uno no tiene que desalentarse. Porque Dios sigue estando en el trono y Dios es el Dios de la verdad y Dios es el Dios de la justicia. Y ese Dios de la verdad y la justicia, ese Dios, es el que todavía manda por encima de todas las cosas. Cuando yo abrí en Lima el principal diario de la ciudad de Lima, El Comercio, y vi una foto tremenda de un linchado en Buenos Aires, no pude menos que estremecerme. Ese domingo tenía que predicar a la mañana. Y allí no es como aquí, hay que predicar una vez y después dos veces, tres veces, las que sean necesarias, porque se suceden los cultos. Así que terminé de predicar a las 2 de la tarde. Habíamos salido a las 8 de la mañana y terminaba de predicar a las 2 de la tarde. Y tenía la tarde, por supuesto, libre, porque ya era imposible hacer nada. Y tenemos allí unos amigos y nos dijeron, vamos a invitarlos a que vengan con nosotros al teatro esta noche a ver una obra que dura 3 horas. Después de las 2 de la tarde nos llevaron a almorzar. Terminamos como las 4:30 de la tarde. Teníamos que volver a cambiarnos. El teatro empezaba a las 7. Y cuando estábamos solo con Celia, le dije, ¿cómo vamos a hacer para no dormirnos? ¿Cómo vamos a hacer? La obra se llamaba Incendios, escrita por un libanés que vive en Canadá. 2 actos de 1 hora y media. ¿De qué trataba la obra? De la violencia, del ser humano y la violencia. Me agarré de la butaca, nos agarramos de la butaca y estuvimos más despiertos que nunca viendo cómo la espiral de violencia crece y crece y crece y cómo la violencia trae otra violencia y cómo el hombre se transforma en un salvaje porque hablaba del problema libanés. Y a la 1:30 termina el primer acto y yo estaba llorando y salí llorando y no podía parar de llorar. Porque esto es el hombre. Y fuimos al segundo acto y nuevamente se veía la realidad de la violencia, porque nos metieron en un país violento, en plena lucha, no de militares, sino de civiles, que se mataban unos a otros y donde la vida no valía nada. Y yo, mientras que veía eso, me acordaba de la foto que había visto de Argentina. Y veía cómo eso estaba potenciado en otros países, porque era una guerra, era una muy buena testimonial de lo que es la violencia. Y de lo que la violencia trae. Mire, no hay tragedia griega que me haya conmovido tanto como esta obra. No hay tragedia griega. Esa noche cuando salimos, no podíamos dejar de hablar con el matrimonio que nos había llevado acerca de eso. De cómo la violencia se mete en nosotros y cómo está presente en nosotros. Y cómo terminamos matando al justo. Y cómo el hombre que busca justicia se transforma en un justiciero y se transforma en un asesino. Y cómo hay que tener equilibrio en todo esto. Y hay que tener tranquilidad. Y hay que confiar en que después de la cruz hay un domingo de resurrección. Y por eso vamos a transitar esta semana. Y la vamos a transitar mirando el domingo que viene y diciendo: Señor, el único que puede hacer triunfar la verdad y la justicia eres tú. Eres tú. Y vamos a pedir a Dios que haga triunfar la verdad y la justicia. Y vamos a luchar por la verdad y por la justicia. Pero vamos a tener en cuenta todos los días que Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermanos, empezamos una semana de reflexión. Esta semana tiene que empezar con la reflexión. Pensar, reflexionar, detenernos, analizar. Y tenemos que llegar al domingo con el gran gozo de la resurrección. Pero no lleguemos al gozo sin pensar antes. No lleguemos al gozo sin mirar la cruz y lo que es la cruz y lo que sucedió en la cruz. Lleguemos al gozo final con plena conciencia de que Dios es el Dios de la verdad y es el Dios de la justicia, y que no se puede vivir sin verdad y sin justicia, porque se pagan las consecuencias. Se pagan las consecuencias. Vivamos esta semana reflexionando sobre esto, pidiéndole a Dios por paz y por justicia, porque esto que está surgiendo como una semillita y un germen de maldad, estas raíces de maldad no crezcan, no crezcan, no crezcan. Que podamos sacarlas a tiempo, para que cuando lleguemos al domingo podamos decir: gracias, Señor, porque en ti únicamente hay esperanza. En ti únicamente hay esperanza. No esperemos más de los hombres, de ninguno, de ninguno. No esperemos más de las ideologías. No van a traer nada. Lo único que traen es esto. Tenemos que esperar únicamente que Dios obre. Pero tenemos que ser agentes de la paz y agentes de Dios en esta sociedad. Ser agentes de la verdad y la justicia. Usted y yo somos agentes de la verdad y de la justicia. No vamos a hacer justicia por mano propia, pero vamos a proclamar la verdad y la justicia. Y todos los días, cuando sintamos que hierve la sangre, vamos a recordar que el Maestro dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ellos serán llamados hijos de Dios.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.